Está justamente Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
Buen día para vos, para la audiencia. Un gusto compartir contigo, Luis.
Estaba leyendo, Héctor, recién unos documentos que me estuvieron facilitando de lo que son los contratos a futuro que están suscribiendo ya muchas de las agroexportadoras con los productores. Y yo no sé si esto es nuevo, pero me señalan artículos que aparecen en los contratos. Te leo uno, por ejemplo, dice: todos los impuestos que actualmente la comercialización y o exportación de la mercadería objeto del presente contrato, como asimismo cualquier otro gravamen a los actos y documentos, tasas, gastos, cualquiera sea su naturaleza, serán descontados al vendedor en la liquidación del presente contrato. El presente contrato se celebra entre las partes en un contexto o estado de las cosas que pueden ser modificados, aparte de las ya existentes respecto al régimen tributario. En el caso que el gobierno cree nuevos impuestos, tasas y o contribuciones que graven la comercialización y o exportación de la mercadería, objeto de este contrato, y o modificación o y o modifique las actuales, estos serán descontados al vendedor en la liquidación del presente contrato. ¿Sabías esto? O sea, es así esto, los contratos los están haciendo de forma tal que, por decirlo de una manera, la no devolución de IVA sea un costo adicional exclusivamente para los productores.
Pero eso siempre existió, Luis. Siempre todos los impuestos los pagó el productor. Esa cláusula es una cláusula viejísima. Cuando se aplicó el IVA por primera vez en el 2013, todo el IVA se le traspasó al productor.
Pero ellos entonces no tendrían luego por qué recuperar el IVA.
Ah, vos lo estás diciendo. Esa fue siempre. Entonces, por eso, siempre lo pagó el productor. Y el productor es el más satanizado, el que no paga el impuesto. Figuran todos nuestros lados, las empresas que trabajan con nosotros pagan IRASIS. Las estadísticas de Hacienda, cuando hablan de la recaudación del campo, muestran el IRAGRO. No muestran el IRASIS la cantidad de empresas que hay. Hay 80 empresas que están entre las 500 mayores contribuyentes, que es plata del campo, que figura en otro impuesto. Esa fue nuestra eterna discusión siempre. No es fácil mostrar eso contra las estadísticas oficiales cuando están maquilladas.
Ahora, esto quiere decir que las agroexportadoras estuvieron cobrando un dinero que para ellos se convirtió en una utilidad adicional, porque ellos no pagaron ese IVA.
Nosotros siempre les dijimos, ellos hacen de pasamano. El IVA lo paga el productor, es el consumidor. Es decir, vamos a la teoría. El IVA en el mercado interno no lo paga ni el fabricante ni el vendedor, lo paga el consumidor final. Sí. En el campo, cuando es producto de exportación, tampoco lo va a pagar el consumidor final, porque no te va a comprar impuestos el tipo de Europa o de otro país que te compra tu mercadería. Te compra la mercadería como vale en el mercado. Entonces se vuelve regresivo y lo paga el productor, el consumidor final en este caso, si quiere hacer el marco teórico.
Ahora, ¿qué debería cambiar para ustedes los productores la no devolución del IVA? Nada, en realidad, no tendría que ser así, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la devolución del IVA, así como estaba ahora, era solamente una ganancia adicional para el agroexportador, pero para ustedes...
Y para los gestores, no te olvides de la corrupción en el Paraguay.
Los gestores
para conseguirte tu devolución.
Ah, claro, claro, los funcionarios de Hacienda.
No son funcionarios, gestores externos bien relacionados.
Ya. O sea, le sacamos este negocio adicional nomás a esta gente, porque para el productor el escenario va a ser el mismo.
El productor financieramente es lo mismo. Ahora, dice que ese 5% adicional que supuestamente el 2.5% que supuestamente ellos recuperaban, ellos repasaban en el piezo. Pero como hay un desfasaje de año y medio entre la cobranza y la devolución, ya hay otra campaña, ya hay otro precio y uno nunca ve. Es decir, en la teoría todo funciona muy bien, es lo que le dijimos en la discusión de la cuestión tributaria, pero en la práctica y la realidad es otra. El productor es el que paga todos los impuestos y sale del precio de la mercadería. Entonces lo que recibe es menos precio y no sabe por qué.
De paso, Héctor, mejoró sustancialmente el precio, pero creo que hasta que no llueva de manera copiosa no pueden iniciar la siembra.
Así mismo, mejoró bastante, mejoró unos 20, 25 puntos relacionados al año pasado. Sí, eso es importante, mucho, no al año pasado, a la cosecha de este año, a la cosecha pasada. Hay una mejoría, una buena expectativa. Nosotros habíamos dicho que si el precio se mantenía y no caía, ya era una buena noticia. Que mejore, aleluya. Bueno, estamos mejorando la ayuda, pero el clima está complicando, estamos con un rezago y lo que teníamos que sembrar en 30 días vamos a tener que hacerlo en 10 días, si es que llueve. Y si no llueve, vamos a comenzar con otra práctica de ajuste de densidad de siembra y alguna otra cosa, porque es difícil cambiar las variedades a esta altura. Y ya estamos por salir de la temporada adecuada para las variedades tempraneras. Vamos a tener que hacer un poco de magia, pero vamos a ver cómo seguimos.
¿Hay un tiempo que estaría todavía dentro de lo de lluvia, digo, que sí, cuánto tiempo pueden esperar ustedes una buena lluvia para iniciar la siembra de manera rutinaria, como normalmente lo hacen?
Sí, con la dinámica que normalmente tiene. Bueno, se está acabando el tiempo de la tempranera. Realmente es del 15 de septiembre al 5 de octubre de la temporada y se está acabando y no llueve. Aunque llueva el 2 del 3, vamos a salir un poco de la fase ideal y vamos a tener que hacer otros ajustes para tratar de mantenernos en un nivel de productividad razonable.
O sea, esto... recordame, no, yo desconozco lo.
Son 1.300.000 hectáreas las que están en juego ahora, que tenían que haberse sembrado hasta hoy.
Pero si arrancan tarde, también desaparece la famosa safriña, ¿verdad? Entre zafra.
Afectaría parte de del área que se destinaba a safriña, tanto de maíz como de soja. Puede afectar la superficie, porque lo ideal para sembrar la soja es hasta el 15 de enero, más o menos. Y el maíz no salir de enero, no entrar en febrero, porque ahí ya entra en zona de riesgo de helada posterior en el momento en que es crítico para el cultivo. Entonces puede haber una reducción de la safriña, pero eso todavía ni está en el horizonte. Hoy el foco está en que llueva y se pueda completar la superficie que cada uno tenía programado sembrar.
Héctor, mi respeto de siempre, gracias.
Gracias a vos.
Ingeniero Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción.